mucha emoción. Cada vez que, bueno, solamente con sentir las campanas me da muchísima emoción. Este día y siempre, porque yo la quiero muchísimo, la Virgen. Yo soy de aquí y para mí es muy grande. Y cuando se sienten los cohetes y las campanas, mucha emoción. Y vengo con mi nieta, con mi hija, con mi nieta y mis bisnietas, porque tengo muchos por quien pedirle. Me falta una hija, que se me murió hace 6 años. Me falta mi marido y 2 nietos. Y fíjese si me falta, pero con la fe no se me pierde. Eso no se me va. Y pido por todos mis nietos, mis bisnietos, por mis hijos, por todo.
Una emoción muy grande y yo qué sé, unas ganas de que llegue el día de verla y de mirarla y poder venir con las nietecillas a verla y con mis hijos y yo qué sé, pasar todo el año buenos días y más ese día, estar muy bien. Este año vamos a ir a alumbrar y con la peque que nació en febrero y pues eso, muy contento de ir con mis nietas y con mis hijos, y muy bien, y esperemos que podamos venir muchos años más.
El muñidor de COPE Ciudad Real.
Muy buenos días y saludos de José Manuel Almazán. El muñidor de COPE Ciudad Real vuelve a casa y no lo hace por Navidad, lo hace en verano con chanclas y con sombrilla. Chechu Aranda, buenos días.
Buenos días, José Manuel.
¿Qué nos espera en este muñidor especial de la Virgen del Prado?
Pues esto, vamos a hablar de nuestra patrona, de lo más grande que tiene Ciudad Real ahora mismo. Como estamos a día 14 de agosto, y qué mejor que hablar de la patrona de la Virgen del Prado, de nuestra patrona, de nuestra Morena del Prado. Y cómo no, vamos a presentar a nuestros colaboradores. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días y felices días ya con la Virgen del Prado aquí abajo en el suelo para recibirnos en la catedral, como siempre, pero un poquito más cerca.
Carlos, buenos días.
Buenos días, y ya estamos en lo nuestro.
Estamos en capilla. Estamos, no en capilla, pero casi.
En catedral.
En catedral, vamos a dejarlo en catedral. Pues estuvimos día 9 de agosto, estuvimos en la catedral y allí hicimos unas pequeñas entrevistas y para empezar vamos a hablar, entrevistamos a la Dulcinea de 2019, Fátima de la Flor.
Vamos a escucharla.
Fátima de la Flor, Dulcinea 2019, buenos días.
Buenas.
¿Qué se siente hoy día 9 de agosto?
Pues la verdad que una emoción bastante grande al tener ya la patrona aquí cerquita de nosotros. La verdad que es emocionante verla ya, verle la cara y ver al niño, pues la verdad que no se puede describir la emoción.
El día 31 fuiste proclamada Dulcinea de Ciudad Real, viniste a la catedral, la viste en su retablo. Hoy día 9, has bajado, has venido aquí, has cruzado la puerta de la catedral, ¿qué has sentido?
Pues como te decía, la verdad que la emoción es diferente. O sea, el día 31, bueno, es la pandorga, sabes que está la Virgen ahí, bueno, la tiene cerca, aunque también es emocionante hacerle la ofrenda, pero hoy realmente es especial por eso, porque ya la tenemos tan cerquita, ya sabes que es víspera de la Semana Grande de Ciudad Real y que todo va a girar en torno a ella.
¿Qué le has pedido?
Pues sobre todo salud. Salud, porque sin salud no somos nadie, la verdad. Como dicen, dinero y amor, pero en este caso sobra mucha fe, mucha devoción y bueno, pues salud sobre todo y pues eso, para todos y para la gente que más lo necesite, incluso, pues bueno, que nos ayude, que nos proteja en estos días que la tenemos aquí tan cerquita para pedírselo.
Fátima, muchísimas gracias y nos veremos por aquí el día 15.
Eso es.
Y también estuvimos hablando con el Pandorgo 2019, Julio. Julio, Pandorgo de 2019, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Día 9 de agosto, un día muy especial para ti.
Pues sí, la verdad que es un día muy bonito para mí, por la bajada de la Virgen. Bueno, entonces ya la tenemos aquí abajo todo el mundo, la podemos contemplar. Además, hoy hace 11 años que me casé, así que es un día muy especial.
Se ha juntado todo.
Se ha juntado todo, sí.
Bueno, el día 31 fue tu proclamación como Pandorgo. Estuviste aquí en la catedral, viendo a la Virgen, a la Morena. ¿Hoy qué has sentido? ¿Cuándo has venido de la pista abajo?
Pues he sentido, pues eso, tenerla tan cerca, pues es un privilegio, la verdad. He sentido, pues, con mucho respeto hacia ella y mucho cariño y cercanía y eso, deseando que la disfrutemos todos, la Virgen, que le recemos, que le pidamos y que nos ayude todo el año.
Bueno, por ser el muñidor de la Copa, enhorabuena, no te lo hemos dicho, y esperemos vernos otra vez por aquí el día 15.
Muchísimas gracias, sí, ya nos veremos.
Y también nos ha llegado al muñidor de COPE que se está grabando una película sobre la aparición de la Virgen del Prado en la Hacienda Borondo, que sí, creo que lo he dicho bien, Hacienda Borondo, y estuvimos con su director, Alfonso Moya. Alfonso Moya, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, nos hemos enterado de que estás grabando una película sobre la aparición de la Virgen del Prado. Cuéntanos cómo surgió este proyecto.
Bueno, pues este proyecto nace a lo largo del 2016, cuando estábamos preparándonos para estrenar La Cruz de los Casados, que entramos en contacto con Emilio Martín Aguirre, del blog del Sayón, de aquí de Ciudad Real, para que nos informara un poco de las posibilidades de realismo, de qué tendría de realidad La Cruz de los Casados. Y hablando con él, fue pues, quien nos comentó, dice, pues ¿quieres conocer una leyenda realmente bonita? Yo no la conocía y claro, evidentemente no pude decir que no, y según me la contó le dije, esto, mándame todo lo que tengas de papel, de documentación, dime qué libros tengo que mirar, digo, pero esto hay que hacerlo y hay que hacerlo en cine ya.
Y bueno, cuéntanos, ¿de qué va la película que estáis rodando actualmente?
Pues la película está en el siglo XI, está instaurada en el siglo XI, cuando Ciudad Real no existía para nada, lo que había aquí era una hacienda de un noble pudiente que se llamaba Pozo Seco. Y bueno, pues por circunstancias históricas, acontece que el rey Alfonso el Bravo está tomando Sevilla y hace enviar a su sacerdote, a Marcelo Colino, a buscar su Virgen de las Batallas para poder tomar, para que lo bendiga y pueda tomar Sevilla. Justo cruza por Pozo Seco y aquí acontece pues un milagro, una obra en el que la Virgen no se puede mover, no se quiere mover del lugar, dejándola aquí y siendo convirtiéndose en lo que es nuestra Virgen del Prado.
Bueno, hace unos días, 9 de agosto, va la bajada de la Virgen del Prado. Es un día señalado para todos vosotros, para ti, actores, producción y demás.
Uh-huh, claro, por supuesto. Además, es poco más o menos la fecha en la que acontece todo.
¿Actores de la provincia, de fuera, producción propia? ¿Cómo es? Cuéntanos un poco de la historia.
Bueno, pues la producción es propia del productor, soy yo. Por decir de una forma, el dinero lo he tenido que poner yo de mi bolsillo y hemos colaborado, bueno, el ayuntamiento, pudimos una subvención a Cultura que se nos concedió y bueno, pues con toda esa pequeña cantidad no es tampoco lo suficiente para llevar una gran producción adelante, pero como ya teníamos la experiencia de la anterior producción, pues la llevamos hacia adelante, hicimos un casting. Y hemos cogido actores, porque la gran mayoría son actores de aquí locales, pertenecientes a grupos de teatro, como son los Bohemios, o incluso la escuela de baile, de música, que hizo hace poco un musical, pues también tenemos algún actor suyo.
¿Fecha de estreno o de terminar de grabación y demás?
Pues ahora mismo la tenemos, el rodaje está al 49%. Hemos detenido el rodaje porque evidentemente en agosto, exteriores, calor, mala cosa. Entonces continuaremos el rodaje si no las fechas se cumplen en septiembre para finalizar en octubre y esperamos que el estreno sea para primavera del 2020.
Bueno, pues Alfonso, muchísimas gracias y estaremos muy pendientes de las pantallas de cine o donde la vayas a estrenar, estaremos muy pendientes y ahí estará el muñidor de la COPE.
Venga, a vosotros.
Chechu, ahora vamos con el tiempo. Está Mariano Marín con nosotros, pero me la voy a jugar, Mariano. ¿Va a hacer buen tiempo o no?
Va a hacer buen tiempo, sin problema. Hola, buenos días.
La última vez que estuvo aquí dio muy malas noticias, ¿eh?
Hoy nos va a dar buenas, ¿no?
Viene Jerry. Son buenas, reírse, son buenas. Y acerté en la mayoría.
Eso sí, verdad.
Sí, eso sí. No hace falta decir que, bueno, casi todo acerté. Sí, luego, a partir del Viernes Santo, ahí hubo cosas que hubo fallos, pero bueno. A ver, para este 15 de agosto, Día de la Asunción de la Virgen, fiestas patronales en muchas localidades de la provincia, entre ellas la capital, se espera un día caluroso con una máxima de 36 grados y una mínima de 20. Día plenamente soleado, no tendremos que mirar al cielo como sucedió el año pasado en el Día de la Octava y que obligó a suspender la salida de la Virgen por la tormenta que cayó en la capital en esa última tarde de feria del 2018. A la hora de iniciarse la procesión de la Santísima Virgen del Prado, las 8 de la tarde, la temperatura estará en torno a 33 grados. Viento flojo del oeste, que como suele suceder en estos días estivales, irá de más a menos a lo largo de la tarde. Por lo tanto, que parece una tontería, pero no es, los fieles y hermanos no estarán continuamente encendiendo las velas y cirios por el aire, que nos pasa muchas veces. Para la madrugada del 15 de agosto, aquellos peregrinos que vienen de localidades como Porzuna, Picón o las pedanías de las Casas para la misa de las 6 en la catedral, se encontrarán con una temperatura muy agradable, ya que no bajarán de los 20 grados en toda la noche, no como estos últimos días que ha hecho bastante más frío. Por último, vamos con el 22 de agosto, día de la octava de la Virgen. Aún quedan muchas jornadas, pero a fecha de hoy, los modelos parecen indicar que tendremos de nuevo un día plenamente soleado, con temperaturas rondando los 33 grados en las horas centrales del día, 31 a la hora de la procesión, las 8 de la tarde, y una mínima de 20. De todos modos, actualizaremos en nuestra página de Facebook esta previsión cuando se acerque el día, por si hay posibles cambios. En resumen, días tranquilos en lo meteorológico para estos inicios de feria y, de momento, también para los últimos, aunque habrá que esperar. Que sea así y que este año sí podamos ver a nuestra patrona los dos días por las calles de la capital.
Bueno, esperemos que sea así.
Yo creo que sí.
Chechu, ¿y ahora con qué vamos? Me has apuntado aquí la agenda, ¿en serio? ¿Hemos vuelto a invitar a Carlos Martín? ¿En serio?
Lo tengo a mi derecha.
¿En serio?
Sí. Bueno, esperemos que sea... Mismo. Siempre nos informa bien Carlos Martín de nuestra agenda.
Almazán, vengo con lo que más te gusta a ti.
Venga.
Y además breve.
Venga, dale.
Esta vez breve. Pues estamos en agosto y hemos pasado por festividades como la Romería de Arcos, la Virgen del Carmen, el Corpus, Santiago Apóstol, la fiesta de la Pandorga en honor a la Virgen del Prado, la festividad y procesión de Nuestra Señora de los Ángeles. Estamos a día de hoy de lleno en los actos en honor a la patrona de Ciudad Real. Y desde el pasado 10 de agosto y hasta el día 12 se han celebrado en la catedral triduo en honor a Nuestra Señora del Prado, con el rezo a las 8 de la tarde del Santo Rosario y posterior Eucaristía. Además, el mismo día 10, a las 7 de la tarde, se hizo la presentación a los niños de la Virgen María. Estoy así por el incienso.
¿Pero si no huele?
No. Aquí ahora mismo no lo estáis notando. Vamos, evidentemente los oyentes no lo notan, pero yo noto bastante el humo.
¿Seguro que es por eso? ¿Es por eso seguro?
Sí, sí, por supuesto. Bueno, en el día de ayer, 13 de agosto, tuvo lugar la 56 Caravana Blanca con Eucaristía a las 7 de la tarde, presidida por nuestro señor obispo, don Gerardo. Hoy, 14 de agosto, a todos los que queréis acercar, pues a las 8 y media de la tarde serán las vísperas solemnes y la celebración de la Eucaristía en la Catedral. Mañana, 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Virgen María al Cielo, se celebrarán misas a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10 y media y a las 12 y media de la mañana. La Eucaristía de las 10 y media...
Nos está diciendo Bernardo que son a las... 12. A las 12.
Corregido, perdón. Eucaristía. La de las 10 y media, salvo que me corrijan, será la presidida también por nuestro señor obispo don Gerardo, que al finalizar impartirá la bendición papal. A las 7 de la tarde se impondrán las medallas a los nuevos hermanos de la hermandad y a continuación a las 8 saldrá Nuestra Señora del Prado en procesión. Del 16 al 21 de agosto se rezará el Santo Rosario a las 8 de la tarde y a las 8 y media se celebrará Eucaristía. El lunes 22 de agosto se celebrará el Día de la Octava, con solemne Eucaristía de la Octava a las 10 y media en la Catedral, presidida por el sacerdote don Vicente, nombrado recientemente canónigo de nuestra Catedral. Por la tarde, el día 22, a las 8 de la tarde, saldrá de la catedral la procesión en honor a Nuestra Virgen del Prado en el día de la octava. Todos los días, al finalizar la Eucaristía, se canta solemnemente la salve. Y como siempre, y he sido breve, para más actualidad, nos podéis seguir en nuestras redes sociales.
Si ha sido breve, sí.
Impresionante.
Yo creo que Alfonso tiene una pregunta.
Sí, puede ser, sí puede ser. Una pregunta que además, como viene siendo habitual, es fácil. Es fácil para la gente que nos sigue, porque es gente muy inteligente. Además, pues en esta ocasión de este programa especial, la Virgen del Prado, nos la patrocina Santa María Artículos Religiosos, que vamos a recibir, bueno, van a recibir el acertante de esta pregunta.
Unas pulseras maravillosas que tenemos aquí.
Pulseras con una mirada azul cielo y azul mar impresionante, como son los ojos de nuestra Santísima Virgen del Prado. La pregunta es: ¿qué manto lleva este año la imagen de Nuestra Señora, la Virgen del Prado?
Todos los que estéis aquí no podéis participar.
Algo saben, creo, algo les suena.
Esta es la injusticia de la radio, ¿eh?
Nosotros totalmente, no vamos. A Celia les suena, yo creo.
¿Pero y cómo participan, Alfonso?
Pues participan a través de nuestras redes sociales, escribiendo un mensaje en privado y mandando pues la respuesta que piensan que es la acertada.
¿Recuerda cuáles son nuestras redes?
Nuestras redes son en Facebook, Muñidor de Cope, y en
Twitter.
Twitter también tenemos esa posibilidad de contactar con este programa cofrade amigo vuestro.
Y hay que recordar, que esto no lo hemos dicho porque Alfonso no lo sabía, todos los acertantes, nos pondremos en contacto con ellos y tendrán que ir a la tienda de Santa María, que está al lado de la catedral. Se pasará un listado de personas y allí Ana les dará gustosamente una pulsera y unas estampitas también que hemos hecho del Muñidor.
Efectivamente, habla de ellas.
Que hemos hecho también estampitas, el Muñidor de la COPE ha hecho 500 estampitas, que las iremos repartiendo los colaboradores del Muñidor a todo el mundo que nos vayamos encontrando. Ahora repartiremos a todos vosotros y os daremos una. Pues en esta mañana tan maravillosa de Ciudad Real, reluciente el sol, nos acompañan en los estudios de COPE don Bernardo Torres, vicario judicial del Obispado y presidente del Cabildo Catedralicio. Buenos días, don Bernardo.
Buenos días a vosotros y a todos los oyentes.
También nos acompaña Emilio Martín Aguirre, tesorero de la Hermandad de la Virgen del Prado. Emilio, buenos días.
Hola, buenos días.
También nos acompaña Celia Casado, presidenta de la Corte de Honor de la Virgen del Prado. Buenos días, Celia.
Buenos días a todos.
También nos acompaña Santiago Caballer, vicepresidente de la Hospitalidad de Lourdes, y organizadora de la Caravana Blanca. Buenos días. Y Ana Muñoz, empresaria.
Hola, buenos días.
Bueno, si os parece, vamos a hacer una entrevista a cada uno y luego ya entramos en debate. Hacemos una tertulia. Don Bernardo, vamos a empezar por usted.
Muy bien, como mejor te parezca.
¿Cuál es la devoción que nota usted desde la catedral hacia la Morena del Prado?
Bueno, pues la verdad es que la devoción es grandísima por parte de la gente. Se nota un sentimiento profundo que está enraizado en la gente, no solo de Ciudad Real, sino de los alrededores. Un sentimiento que yo creo que es positivo y es necesario valorar. Aunque necesite también pues ser acompañado y ser ayudado y educado de alguna manera para entender que tenemos que ir más allá todavía del sentimiento. Sí. Porque los sentimientos son efímeros y se pasan enseguida. Pero ese sentimiento sí que está enraizado y muy metido de lleno. La gente se emociona al ver a la Virgen, llora, llega y pone sus velas. Y la verdad que eso, como digo, es muy positivo y muy de valorar. Esa expresión de la religiosidad popular, de la piedad popular, que sin duda está en el ser del pueblo y su manera de vivir la fe. Ahora, lo nuestro, como acompañantes y sacerdotes que somos, es ayudar a que de ahí demos un paso más allá, ¿no? Como María, por ejemplo, aprendamos en su escuela. Y su escuela fue con Jesús. Y aprendió la oración, y aprendió la vida común, y aprendió el compartir, y aprendió el celebrar. Y sin duda, ese es el paso que a lo mejor todavía nos falta a los fieles cristianos. Pero no digo a los fieles cristianos, pueblo en general, a veces a los que están muy, muy dentro de la iglesia, no creáis. Por ejemplo, vosotros sois el Muñidor de COPE, ¿no? Pero a veces las mismas cofradías y hermandades están muy lejos de pasar del sentimiento a esta otra dimensión de la fe que es esencial y que es necesaria. En esa identificación con Jesucristo, para hacer que Él sea el centro y el tesoro de nuestra vida. Esto María lo vivió. María siempre supo estar al lado del Hijo. Y siempre ponía al Hijo por delante. En la boda de Cana, por ejemplo, ella no se pone como protagonista, sino que se dirige a su Hijo, que no tienen vino. Y hace protagonista al Hijo, para que sea Él quien realice el signo, el milagro. Bueno, pues, digo, valorando positivamente todo esto, yo invito así a que vayamos dando ese paso más hacia adelante.
Don Bernardo, yo me encontré con usted el día 9 por la calle, y me dijo, me voy ahora a oficiar la Eucaristía. ¿Qué se siente cuando se está oficiando la Eucaristía? Normalmente la Virgen está en su retablo y ahora está abajo. ¿Qué es lo que se siente desde ahí?
Pues yo lo explicaba, y lo explicaba también en el acto con los niños, ¿no? Explicaba que realmente el sentimiento es que la ves más cerca, y entonces pues tienes más posibilidad de reflexionar, hasta de entusiasmarte, pero que yo decía que la Virgen está todos los días la tenemos allí. Es verdad que en esos días se nos aproxima, ¿eh? La proximidad, y la proximidad sí que hace, ayuda, acompaña, pero la proximidad no puede ser el olvido durante el resto del año. Yo siempre pongo un ejemplo. Qué bien cuando están con nosotros los amigos, la familia. Pero cuando están lejos, ¿nos olvidamos de ellos? ¿No les escribimos? ¿No les llamamos? ¿Qué hacemos? Pues yo creo que también, ¿no? Cuando están lejos también tiene que haber esa sensación de que me importan, me preocupan, los quiero. Y eso lo traslado yo también a la relación con María, ¿eh? Y a que no nos quedemos solo en estos días.
Emilio, tesorero de la Hermandad de la Virgen del Prado. ¿Cómo se vive siendo hermano mayor de la Hermandad de la Flagelación? No, vale. No. Un cofrade, tesorero de la Virgen del Prado. ¿Qué se siente cuando la tienes aquí cerca, pasas por delante de ella todos los días?
Pues son unos sentimientos que están desde niño. Yo pertenezco toda la vida a la Hermandad, a la Virgen del Prado, y cuando se acerca pues estos días, dentro de la Hermandad estamos trabajando durante todo el año precisamente para que cuando llega la festividad, tanto de mayo con la novena y ahora con cuando la Virgen ya es bajada a su paso, para que todo junto a la Corte de Honor y al Cabildo, que son las personas que organizan los cultos de la Virgen, para que todo esté dispuesto. Pero ya personalmente, pues son unas cosas muy íntimas y unos sentimientos muy personales, sobre todo cuando acompañas a la Virgen, que ya abandona lo que es el camarín y es puesta en el paso, pues son se te vienen muchos recuerdos. Yo recuerdo muchas personas, porque yo estoy asistiendo a la bajada de la Virgen cuando estaba don Hermenegildo, estaba don Cecilio y mucha gente que ya ha desaparecido, y pues se te vienen muchos recuerdos de las cosas. Y luego contemplar, como ha dicho don Bernardo, pues cuando se abren las puertas de la catedral, la cantidad de gente que pasa y ves que la gente se emociona, pues son cosas que te llegan.
Y hemos estado viendo durante todas estas semanas que la carroza de la Virgen ha sido restaurada. ¿Cuál ha sido la restauración?
Bueno, pues llevamos ya 2 años, el paso de la Virgen ha sido arreglado gracias también porque tuvimos una disposición testamentaria de una señora que dio un dinero para poderlo hacer, porque ha costado más de 30.000 euros, y entonces gracias a eso se ha podido restaurar todo el paso. El paso es del año 1954, no se había hecho una restauración profunda, y lo que se ha hecho ha sido pues platear toda la zona que necesitaba, dorar también el suelo de lo que era el paso, pues que estaba casi todo levantado, pues ya se ha afianzado, y lo último que quedaban eran ya los candelabros del paso, que es lo que se presenta ya este año, y que ya con ello ya se concluye lo que es la restauración del paso, que se han limpiado y se ha dorado pues los ángeles que llevan alrededor.
Celia Casado, presidenta de la Corte de Honor de la Virgen del Prado, buenos días. Bueno, hemos estado hablando antes Alfonso ha lanzado una pregunta de cuál era el manto que llevaba la Virgen del Prado. ¿Cómo está vestida la Virgen del Prado?
Bueno, la Virgen del Prado este año lleva el manto de los Condes de la Cañada. Este tiene 3 mantos procesionales y este es el que va a llevar este año. Está bordado con dragones y por eso también se le conoce como el manto de los dragones. Y fue una petición del hijo de los Condes de la Cañada en su lecho de muerte, que quiso que se donara ese manto en honor suyo a la Virgen.
La Corte de Honor es la que cuida a la Señora del Prado.
Sí, a lo largo de todo el año.
¿Y qué se siente?
Pues
cuando se está ahí tan cerquita de ella cambiándola.
Pues una tranquilidad inmensa, porque parece que no hay nadie alrededor, aunque esté la catedral llena de gente, pues tú piensas que estás sola con la Virgen, y quizás sea porque a lo largo de todo el año somos tres personas las que estamos más en contacto con ella al subir al camarín, al cambiarla. Entonces, para nosotros tenemos la suerte que está más cercana que para el resto, porque es muchas veces a lo largo del año las que estamos cerquita de la Virgen.
Santiago Caballer, vicepresidente de la Hospitalidad de Lourdes y entidad colaboradora con la Caravana Blanca.
Bueno, te corrijo, presidente.
Ah, actualmente. Presidente, perdón. Actualmente. Perdón, presidente.
Que sepas que por línea interna te lo ha chivado Almazán.
estaría pendiente de otras cosas, pero porque, lo siento mucho, no le he oído.
Tú tienes que aprender de los italianos. Nunca bajes el título, el rango. Siempre súbelo.
Siempre para arriba, ¿no? Siempre para arriba.
Te has quedado corto.
Bueno, es que he sido muchos años vicepresidente, no te preocupes.
Bueno, cuéntanos cómo es la historia de la Caravana Blanca. ¿Cómo surgió?
Bueno, la historia de la Caravana Blanca surge allá en los inicios de los años 60. En el año 64 estuve investigando en la hemeroteca de Lanza y aparece por primera vez ya este título, Caravana Blanca, ¿no? Y año 63-66 ya habla de la cuarta edición. Por supuesto, entonces podemos decir que el año 63, aunque no oficialmente, fue cuando don José Ballesteros, que fue un sacerdote muy popular, y más conocido en estas ondas, ¿no? Era el cura de la radio. Él fue capellán durante 33 años, creo, más o menos, ¿no? Capellán del Hospital Provincial y hacía una labor inmensa, evidentemente, de comunicación entre los enfermos y sus familiares. Entonces, hace 33 años, los móviles y las redes sociales y esas cosas como que no existían. La radio era el medio de ponerse en contacto, incluso el teléfono, no pensemos, el teléfono, aquellos negros que pensaban, Bueno, pues era un medio y hizo una gran labor. Y él contaba, ¿verdad?, que tuvo esta genial, feliz, y no sé cómo calificarla, ¿no?, feliz idea. De una tarde de agosto, ya con la Virgen tan cercanita a su pueblo, llevar a los enfermos, unos cuantos camilleros, unas cuantas enfermeras, alguna que otra religiosa del Hospital Provincial, uy, esto sería impensable, ¿no?, sacarlos ya, y vámonos a llevar unas flores a la Virgen. Y a partir de aquella experiencia fue el germen de lo que hoy conocemos como la Caravana Blanca.
Estamos
el encuentro de lo que él llamaba el mundo del dolor, lo que hoy llamamos, bueno, la marginalidad, los enfermos, los ancianos, aquellos que no son protagonistas a lo largo de los 364 días del año, y ayer lo fueron.
¿Y cómo se organizó una Caravana Blanca?
Bueno, ya está muy rodado, ya son 56 años los que llevamos, ¿verdad? Entonces, hay ya instituciones como colaboradoras que están, pues toca y llega adelante, ¿verdad? El asilo de la calle Calatrava tiene un papel esencial, y luego otras instituciones, pues como Protección Civil, el Ayuntamiento, evidentemente, la Policía Local, y otras asociaciones como la de los coches históricos, el Pandorgo, las Reducineas, viene como ya como muy rodado, ¿no? Y entonces sabemos que toca y la gente está súper disponible.
Y Ana Muñoz, empresaria.
Hola.
Vamos a hablar de un tema, te voy a hacer una pregunta, porque siempre hablamos de Ciudad Real en Semana Santa, la repercusión económica que hay en Ciudad Real. Se llenan los hoteles, todo en Ciudad Real está lleno. Pero nunca se ha hablado de la repercusión económica que hay en Ciudad Real sobre la Virgen del Prado, y yo creo que tiene que ser muy grande.
Pues no te creas que es tanto. Partimos de la base que os lo voy a explicar rápidamente. Ciudad Real no tiene una gran romería, como puede ser un Rocío, puede ser todo lo que junta la Virgen del Pilar, o como pues se puede juntar en Valencia con los Desamparados. No tenemos una gran romería. Tenemos un día 15 de agosto, que es cierto que viene muchísima gente de Ciudad Real, que viene mucha gente de pueblos, que Santa María abre sus puertas a las 7:30 de la mañana y cierra pues pasada las 11:30 de la noche, quitando bueno las horas de mediodía, y es un gran día para Santa María. Pero no tenemos una romería, no es una romería que estemos aquí, el producto de Santa María, o producto, artículos de la Virgen del Prado que la gente se lo lleve por manadas y tal, o sea que no. sea, no es así.
Pero sí que se nota un punto en cuanto a las ventas, ya no solamente de tu tienda, sino también en general todos los negocios que abren y hacen su negocio el día 15,
es por que el ejemplo. El día 15 de agosto es un gran día en Ciudad Real, claro, viene muchísima gente, claro, de fuera. Entonces, desde la misa primera, desde las 6 de la mañana, pues la gente sale de la misa, incluso hay gente ya... A ver, no se lleva velas y luego ya de ahí se van a tomar los churros. O sea, que es un gran día de venta, pero no es un día de romería. No son, sí, claro, manadas de gente las que, uh-huh, se juntan en el Prado, en Ciudad Real y allí, o sea, y se lleva la...
Sí, claro.
O sea, yo voy al Rocío a lo mejor y me llevo 10 pulseras para toda la familia y esto en Ciudad Real no existe. Eso te lo garantizo que no existe.
Aquí,
¿no?,
pasa, yo creo que en Ciudad Real lo que vemos es que es tierra de paso. Y es real, es tiempo de paso. Uh-huh. Tierra de paso. El mismo turismo que tenemos no es un turismo que se quede ni siquiera a comer en Ciudad Real. Claro. Lo traen en el AVE, ven la catedral, San Pedro y vuelta a Madrid, donde sea. No sé, tendríamos que lograr, yo que sé, una mayor estabilidad y mayor permanencia del turismo en nuestra ciudad.
Claro, pero es que eso pasa, o sea, Ciudad Real no es una ciudad turística. O sea, queremos venderla como gran ciudad, pero ¿y qué tenemos de Ciudad Real para ver?
La catedral
es preciosa, pero cierra a la una de mediodía. Bueno, quitando el Día de la Virgen, que lo aguantan un poquito más.
Ciudad Real, la catedral, por ejemplo, yo cuando la he enseñado a grupos, yo digo siempre lo mismo, ¿no? Aquí está la catedral de Ciudad Real, pero es catedral desde 1980. Se construye como edificio a lo largo del siglo XVI, como parroquia. Díganme ustedes, como les pregunto ya a los grupos, díganme ustedes qué parroquia han visto tan grande como esta. Es decir, sí, la devoción a la Virgen del Prado ha permanecido a lo largo de los siglos y, de hecho, hay muestras de devoción a la Virgen del Prado pues a lo largo y ancho del orbe, ¿no? Quizás hoy en día pues esté un poco menos extendida, pero sí que es verdad que es una de las grandes devociones y, de hecho, bueno, lo hablábamos antes, ¿no? Cuando se abren las puertas de la catedral el 9 de agosto a las 7 de la tarde, pues es un aluvión continuo de personas, aunque no gasten, pero sí que se debe notar en cierta medida, pues.
Pero
esa...
había antes, o sea, lo sé porque me, uh-huh, llevamos ahí 25, uh-huh, años. Antes, sí, había más gente, uh-huh, que venía a esos días a ver la Virgen. Uh-huh. Te puedo asegurar que hay mañanas que el Prado da verdadera pena. O sea, viene gente, un chorreillo. Pero no son aluviones de personas, o sea, no son, y las tardes hasta la hora de la misa, pues en el Prado sí, se abre la catedral, un chorreíto, 3, 4, 10, 20, 15 personas, pero que no es un decir, es que estamos allí esperando en la puerta que abran para entrar como locos, o sea, uh-huh, que había, y ves aquí con don Bernardo, pues también soy, aplaudo lo que ha dicho porque es cierto. Hay mucha gente que solo se acuerda de la Virgen del Prado un 15 de agosto. Sí, pero, y la Virgen está ahí todo el santo año.
Pero eso pasa con todo, ¿no? Ahí está el dicho popular de nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena.
Pero mal de muchos consuelo de tontos. O sea, estamos hablando de que la Virgen del Prado está ahí. Yo tengo que decir que soy de las grandes privilegiadas de Ciudad Real que trabajo a los pies de la catedral. Y veo todos los días a mi catedral y muchos de los días pues me cruzo por una puerta y salgo por la otra y veo a la Virgen. Pero muchísima de la gente que luego la ves el día de la Virgen del Prado allí, que parece que es que yo que sé qué, pues se dice, bueno, ¿y este qué hace aquí ahora? Si es que no ha venido a ver en la Virgen todo el año. O sea, y eso existe y eso es así. Y hay mucha gente que es así. A nivel comercio, pues evidentemente el día 15 es un gran día en Ciudad Real a nivel turístico y a nivel de gente y de restaurantes llenos porque viene mucha gente de fuera. Porque se mueven, muchos pueblos vienen y comen en Ciudad Real y ya vienen con sus mejores galas a procesionar a la Virgen y alumbrar a la Virgen. Es nuestro gran día. Y ahora... Pero que no es un día de romería, no vienen aquí autobuses de tal, que no es un gran día de romería.
Y ahora, Emilio.
Yo voy a discrepar un poco de Ana.
Aquí estamos ya, aquí está
la polémica.
Aquí estamos
por la tertulia. Yo conozco las patronas de muchos sitios y te puedo decir que como la procesión de la Virgen del Prado, que salgan más de 15.000 personas alumbrando, no existe en España.
No, y yo puedo decir...
Conozco, sí, muchas capitales, incluso de Andalucía, y no salen cuatro. Y todo el mundo que viene de fuera... se queda maravillado de la cantidad que acompaña a la Virgen del Prado.
Y
eso no existe en otro lado.
Eso
no existe en otro lado. Entonces eso es una muestra de devoción. Dice Ana que a mejor durante el día, pero yo puedo decir que las eucaristías, por ejemplo, de por la tarde, que desde que está la Virgen abajo, no tienen que ver nada con las del resto del año de asistencia de gente. Eso te quiero decir que es una llamada, ¿no?
Pues eso es lo que estoy diciendo, que tiene que estar la Virgen abajo para que la gente venga a misa a la catedral.
Sí, pero la Virgen del... Yo suelo pasar por la catedral durante el año, ¿no? Y yo creo que durante estos días se incrementa mucho lo que es la visita de gente. Pero tengo que decir, en lo del aspecto de la procesión, todo el mundo de fuera... Cuando tú le dices que hay 15.000 personas que salen alumbrando a la Virgen, se quedan... ¿Y esto cómo puede ser, no? Porque en ningún sitio ocurre esto, ni las grandes patronas de... Ahora que estamos en un programa munidor de la COPE, que es cofrade y salen de Sevilla. En Sevilla, por ejemplo, la Virgen de los Reyes, que sale el día 15, sale el cabildo de la catedral y 10 más.
Sí, más.
O sea que no es... Que yo pienso que la Virgen del Prado atrae a mucha gente a participar en la
procesión. Yo reconozco lo que dices del día de la procesión, porque es cierto.
Sí.
Es decir, está entrando, ya ha entrado la procesión cuando todavía no ha salido la Virgen. Eso es cierto. Y eso es expresión de esa devoción popular, de ese sentimiento profundo que hay, ¿no? Pero también lleva razón Ana, es decir. Y era un poco lo que yo decía, es el resto del año, es la continuidad. Bueno, sí. Es la continuidad. Es verdad que estos días la catedral está hasta la bola, ¿no? Gente de pie incluso en misa, ¿no? Y eso es de agradecer, y es una buena expresión, una buena manifestación, que sin duda tenemos que reconocerlo y aplaudirlo. Pero pediríamos es algo más, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿a cuántos hermanos de la Virgen del Prado y de la Corte de Honor, hermanas, los veo de año en año?
Pero don Bernardo,
la procesión nada más.
Eso le tengo que decir yo también, y Emilio lo sabe, y los que estamos aquí, que también estamos alrededor de la Semana Santa, eso sucede también en las cofradías.
Sí, sí, sí.
Claro.
Que ese es un problema. Que no le tenemos, vamos a las iglesias solamente cuando, o salimos en nuestra hermandad solamente cuando toca, Lunes Santo, Martes Santo, o cuando toque. Entonces, solamente vamos a las iglesias cuando los tenemos cerca.
Chechu, perdóname, porque es que justo iba yo a eso. Que creo que estamos hablando exactamente de lo mismo desde dos puntos de vista que creo que confluyen. Uno, la pérdida de fe generalizada, por desgracia, que está viviendo un poco la sociedad, que está alejando a la gente de la iglesia, creo que por desgracia. Y dos, el punto de vista estacional, de que justo cuando toca el momento en el que hay que ir, pues cuando te toca tu Virgen o tu Cristo en Semana Santa, te acercas a la iglesia, te acercas a salir a la estación de penitencia, de la que es tu hermandad, y te da golpes en el pecho. Y creo que es la primera vez que voy a ser un poco polémico en este programa. Y pasa exactamente igual con las hermandades de Semana Santa como con la de Pasión, como con la de Gloria. Entonces yo creo que confluyen un par de elementos que son eso, la pérdida de fe generalizada de la sociedad y el tema de la estacionalidad, es decir, solo me acerco cuando se acerca la fecha de, que es lo que nos lleva un poco a lo que decía Ana y don Bernardo, que en definitiva sí que es verdad que más o menos puede notar que hay mucha gente, pero habría que comparar con años anteriores para saber exactamente cuál es la pérdida en general.
Bueno, en ese aspecto yo, a ver, como colaborador del Muñidor, pero también como partícipe de la Junta Directiva de la Hermandad de la Virgen del Prado, puedo decir que en mayo se inició una actividad propuesta por la Hermandad de la Virgen, que fue abrir el camarín para un poco significar la festividad de la aparición de la Virgen del Prado el 25 de mayo, que pasa un poco desapercibida a título popular en la ciudad. Y yo a título personal pensaba que la afluencia de visitantes iba a ser menor, y sin embargo estuvo durante todo el día, durante todas las horas que estuvo abierto el camarín para ver a la Virgen, para rezar, para nada en tema cultural, sino con devoción, y atrajo, la Virgen atrajo a la gente. Eso, por lo tanto, creo que aparte, y para empezar, y partiendo de la base de que las imágenes son herramientas que nos acercan a Dios y a la divinidad, pues las imágenes, pues hay que saber también utilizarlas y utilizar ciertos símbolos y signos y todo esto, ¿no? Porque esto se ha estado utilizando a lo largo de toda la historia de la religión, ¿no? quiero decir, es aprovechar esa cercanía que se da con las imágenes y esa materialización de lo divino, porque, bueno, pues si una persona va una vez a la iglesia a ver a la patrona o patrón del pueblo, en este caso a la Virgen del Prado, pues bueno, pues bienvenido sea, vamos a cogerlo y vamos a hacer que venga todos los días del año o durante todo el año, ¿no?
Pero es que también hay también una cosa que es también muy peculiar de Ciudad Real, que no existe en otro sitio, que es que la Virgen del Prado se puede ver casi que todo el día, porque ya cuando anochece se da la vuelta y hay mucha gente que también, aunque a lo mejor no pasa por el templo, pero te encuentras muchas veces a la gente rezando en la ventana del camarín, que es una cosa también muy peculiar que también choca mucho a la gente que viene de fuera.
Sí. Y que hay mucha gente que lo desconoce.
Yo desde luego creo que la
sobre todo la gente joven lo desconoce.
Sí, que la devoción a la Virgen del Prado es durante todo el año, porque si te pasas por la catedral, claro que es un chorreo, pero todo ese barrio de gente que vivimos cercanos a la catedral casi vamos todos los días, y si no vas, yo desde el camarín todos los días me paro, cuando voy a trabajar, cuando vuelvo, aunque no está, cuando vuelves, pero y continuamente, y así muchísima gente. Entonces yo creo que la devoción es continua a lo largo de todo el año, y evidentemente cuando ya se producen las fechas de feria donde todo el mundo baja, pues hay más aglomeración de gente, pero pienso que la devoción es anual.
Y luego hay una cosa que han insistido en estos días del triduo en la catedral, que y también de la Virgen, pues que mucha gente de la que va y ahora muchos días, ten en cuenta que tiene vinculación con alguna parroquia, y a lo mejor durante el año donde participas son en las parroquias, y a lo mejor ahora durante estos días que está la Virgen abajo es como sienten más la llamada de asistir a la catedral que asistir a la parroquia.
También es cierto que nosotros sí que deberíamos procurar en nuestras dos hermandades, tanto los de la Ilustre como los de la Corte, el gestionar el que nuestros hermanos y hermanas fueran y participaran tremendamente en todos los cultos, y debería ser como una obligación, porque aunque está puesto en los estatutos, luego a la hora de la verdad siempre van cuatro personas.
Exacto.
Y no están la Virgen tan arropada como debería estar con toda su hermandad.
Y Santiago, ¿le encuentras algún paralelismo a la Virgen del Prado con la Virgen de Lourdes?
Hombre, la Virgen es la misma.
La advocación.
Bien, bueno, en cuanto a la caravana blanca, vamos a especificar un poquito, ¿verdad? Antes hablaba don Bernardo de aquel hecho de las bodas de Caná. La Virgen siempre está cerca de los más débiles. En Lourdes es cierto que en las jornadas de las apariciones, desde febrero a 16 de julio de 1858... ya se produjo un primer milagro de una señora de muy cerquita, en Atapié, unos 7 kilómetros de Lourdes. Y bueno, Lourdes ha venido o nació vinculado al mundo del dolor, al mundo del enfermo, pero la Virgen siempre está ahí al lado de los débiles, ¿no? Y sea la Virgen del Prado, sea la Virgen de Lourdes, sea la Macarena, ella es la madre que atiende a sus hijos y a los más débiles, ahí está, junto a ellos.
Siempre. Y Celia, te he visto por los medios de comunicación que este año, por primera vez, va a procesionar la Corte de Honor en completo.
Queremos hacerlo, porque hay una pequeña confusión, siempre vamos con una cabecera de la presidencia de la Corte de Honor a lo largo de muchísimos años, pues cuatro o cinco personas de la Junta Directiva, donde somos muchísimas hermanas, 1.440, y queremos que empecemos a ser un poquito visibles, porque ya te digo que parece que somos una hermandad pequeñita, dedicada solamente a vestir a la Virgen y a cuidar de su ajuar, pero hay cantidad de hermanas. Entonces, lo vamos a intentar, esperemos que haya respuesta, y estamos ilusionadas pensando que la va a haber. Por tanto, desde aquí hago un llamamiento a todas las hermanas de la Corte de Honor para que el día 15 a las 8 menos cuarto en la parte de fuera de la catedral podamos irnos juntando todas para que luego vayamos incorporándonos todas juntas a la procesión.
Don Bernardo, ¿deciden ustedes dónde van a procesionar la Corte de Honor?
Normalmente se dialoga y se habla y se busca lo mejor, de acuerdo con las dos hermandades y pues con el que pueda en este sentido estar un poco al tanto de la organización, como es el Custos Templi, que es en este caso don José Valiente. Siempre todo se hace en diálogo aquí, no son decisiones así tajantes que se impongan. Hombre, se buscará, se entenderá, vamos a entender que irán delante normalmente de la hermandad, de la hermandad, la tradición es que los hombres eran los que llevaban la Virgen, por lo tanto sean los que vayan más llevando el paso, el trono, la carroza, ¿eh? Pero bueno, digo, que esa es la decisión. Y a mí me parece muy bien la idea de que salgan juntas, ¿eh? Y que se visibilice. Estamos ahora en el tiempo que esto hay que visibilizarlo, utilizamos la expresión para todo. Pues también en el terreno de la fe tenemos que visibilizar lo que somos y quiénes somos y cómo somos. De ahí que cuando yo hablaba antes de la religión popular, digo que el paso ese que tenemos que dar es a no tener complejos de que somos que somos cristianos, en medio de esta sociedad secularizada, que estoy de acuerdo contigo en lo que tú decías antes, pero hay que visibilizarlo y hay que decirlo y hay que expresarlo. Y es el paso siguiente que tenemos que dar todos y cada uno de nosotros.
De hecho, la Hermandad de la Virgen del Prado creo que está a expensas de aprobación de estatutos para empezar a poder admitir mujeres.
Sí, fue una reforma que se han hecho de los estatutos que ya se han que se han admitido ya a partir de que sea porque el señor obispo apruebe del visto bueno, pues que se puedan incorporar las mujeres como hermanas de la ilustre hermandad.
También que es un paso muy importante.
Y en la corte también hay hombres.
Sí.
Claro. Y eso no lo sabía Celia.
En la corte, en nuestros estatutos, desde siempre ha habido hombres. O sea, ha podido pertenecer hombres, mujeres y niños. Normalmente lo que pasa es que los niños, una vez que tienen 14 o 15 años, pasan a la ilustre hermandad. Pero hay señores, vamos, yo por ejemplo, todas tenemos una lista de cobro porque se hace a través personalmente, y yo tengo 4 o 5 señores bastante mayores.
También, volviendo al tema de darle el paso a la mujer dentro de la hermandad, creo que ya iba siendo que se modernizaran estos estatutos.
Yo, sinceramente, existiendo una corte de honor y una ilustre hermandad, tampoco lo veo muy necesario, porque quien quiera pertenecer a la corte de honor sabe que tiene un cometido diferente a la ilustre hermandad. Entonces, yo, para mí particularmente, no veo muy necesario la admisión de mujeres en la hermandad, pero cada uno es libre de
opino lo mismo que tú.
Pero el problema que hemos tenido, ya sabéis, últimos años, las polémicas que nos han creado en los medios de comunicación, precisamente diciendo que si éramos una hermandad machista, que si tal.
Pero problemas porque yo creo que ha habido una mala información de lo que eran las hermandades, tanto la vuestra como la nuestra.
Sí, quizás ha habido una desinformación.
Creo que sí, porque es que tú no ves, yo lo encuentro absurdo, vamos, que ya te digo que respeto el que vosotros podáis admitir a las mujeres, pero que habiendo ya una hermandad donde se puede pertenecer y que tiene la misma titular que es la Virgen del Prado, no lo encuentro muy lógico, pero...
Yo no veo problema realmente, y creo que la polémica no cabe aquí. Yo creo que tanto en una como en otra, aquí ya ni mujer ni hombre, sino persona, fiel cristiano, que se adhiere, se vincula de una manera o de otra. Y las dos hermandades tienen su ámbito de competencia propio. Las dos.
Efectivamente.
Cada una tiene su propio estatuto, ¿no? Y está muy claro y muy determinadas las competencias de cada una de ellas. Entonces, las dos tienen razón de ser, ¿eh? Y mientras ellas consideren que tienen que seguir existiendo como tales dos hermandades, pues será de respetar por parte de todos. Y desde luego el Cabildo lo va a respetar. El día que consideren que puedan fusionarse y que pacíficamente se vea y se perciba, pues se tratará y se llevará a cabo. Pero mientras tanto, las dos conviven pacíficamente, aunque en algún momento pueda haber un pequeño
roce,
fricción de competencias, ¿no?
Pero vamos, competencias, normal,
¿no? Pero vamos, no hay ningún problema real como para crear eso, en torno a eso, polémica ninguna.
De hecho, al hilo de esto de varias hermandades alrededor de un mismo titular, como es la Virgen del Prado, y viendo los dos estándares, tanto el de la Ilustre Hermandad como el de la Corte de Honor, como desde el año pasado se están poniendo los dos juntos al lado de la traidora, al lado del presbiterio de la catedral, yo lanzo un órdago a las ondas de que ojalá fueran muchos más los estandartes con la imagen de la Virgen del Prado que estuvieran alrededor del altar, porque eso quiere decir que la devoción a la Virgen del Prado crecería y se expandiría por todas partes. Eso es lo bonito,
ten
que
cuidado,
todo el mundo,
a ver si da más estandarte que personas, ten cuidado, que somos muy dados los estandartes, a la fachada somos muy dados, ten cuidado.
Bueno, con gente detrás que lo lleve, ¿no? Y que palpite.
Pues, ¿qué más podemos hablar de la Virgen? ¿Qué se siente un día 15? A todos. Un 15 de agosto, ¿qué se hace cuando se levanta uno?
Para mí es el día más grande. Lloro a primera hora de la mañana, porque es un día muy importante en el que te acuerdas realmente de todos los que faltan y todas las personas que han podido faltar, pero este año están, o están en una cama, o están Y muy fuerte.
Hombre, siempre nos acordaremos de padre, de don Francisco.
Sí, a ver si este año puede acercarse al menos a ver la Virgen, porque todavía no ha bajado a verla.
Seguro que sí.
Algunos tenemos también ese día el recuerdo de la muerte del padre, mi padre, por ejemplo. Y bueno, pues yo empiezo siempre rezando la salve. Cuando me levanto, lo primero que voy a rezar la salve, ese día.
Ya está.
Emilio.
Pues es un día a título personal, familiar, porque se le junta también la familia. Y a título ya de devoción pues a la Virgen, pues los que somos hermanos y los que estamos en la junta, muchos participan desde la mañana, de las 6 de la mañana, pues en la, cuando, recibiendo a la gente que viene de fuera, incluso la hermandad pues tiene el detalle de entregar unas estampas que se han hecho para que tengan un recuerdo de la visita que le hacen a la Virgen. Y luego pues ya corporativamente en la hermandad pues asistimos a lo que es la función de las 10:30 que preside el señor obispo. Y luego ya por la tarde la cosa ya propia de la hermandad, el acto previo que se hace con la admisión de los nuevos hermanos y los aspirantes que han pasado a hermanos. Y luego ya desde hace unos años lo que se hace es una distinción pues a los hermanos que cumplen 25 o 50 años, que se les entrega pues a los de 25 un pin de plata y luego un pin de oro, ¿no? Y luego pues lo que es la organización de lo que es la propia... La cofradía, la procesión en la calle, pues colaborando pues para que todo discurra con toda normalidad. Y este año, pues como todos los años, pues aparte de la banda municipal que acompaña a la Virgen, pues que como el día 15 son también muchos los hermanos que vienen de fuera y participan en la procesión, pues acompaña también que la banda de calzada de Calatrava, que será la que vaya abriendo lo que es el estandarte de la hermandad.
Santiago.
Pues son de esos días, pues como la Navidad o Domingo de Ramos, de esos días que están marcados desde tu infancia en lo más profundo, ¿verdad? Y desde las primeras campanadas para la misa de 6, pues tienes ahí todo ese bagaje de sentimiento, de amor, de recuerdo, en definitiva de saber que, bueno, que no estamos solos y que ella es nuestra madre.
Celia.
Pues para mí es un día muy alegre. Me despierto con el sonido de las campanas, que me encanta.
Creo que vive cerca de la catedral.
Sí, muy cerca de la catedral. Veo el reloj desde mi casa, desde el patio de mi casa, y entonces es un día para mí alegre. Y luego, pues nada, lo pasamos con la familia, nos reunimos todos, porque la gente que no vive aquí en Ciudad Real viene y comemos todos juntos en casa. Y luego por la tarde, pues a la procesión, a alumbrar, como hemos hecho toda la vida.
Y don Bernardo, ¿cómo se organiza una procesión de la Virgen del Prado, como ha dicho Emilio, de 15.000 personas?
Pues mira, yo creo que hay cosas que ya funcionan por sí solas, un poco con lo que decía también antes Santiago de la caravana blanca. Basta con que la cruz de guía salga y empiece a caminar, invites a la gente a que camine detrás. Cuestión distinta es que a veces la gente quiere ir quedándose para estar al lado de la Virgen, y hay que ser un poco machacón y estar insistiendo, por favor, caminen, venga hacia adelante, caminen, no se paren, papá, y lanzando las filas. Pero con que haya alguien ahí con deseos y con un poco, iba a decir, de cara, con mucha educación, pero con cara, que no le dé vergüenza, se organiza y la gente camina. Luego la gente es obediente. En algún momento le puede sentar mal, sobre todo también a veces cómo podemos decir las cosas, luego la gente camina. Y lo que sí yo pediría a los hermanos, que sean los primeros que den ejemplo. Y que no sean como todos los años, que hay un grupo de ellos que son los que se quedan los últimos ahí a ver cómo son los que se colocan. Para mí son un poco cara dura, lo siento, porque todos los años son los mismos. Todos los años son los mismos. Todo el mundo tiene derecho a estar cerca de la Virgen. Este año la puerta de la calle Azucena la cierro. Para que por ahí no se puede, lo siento.
Está claro que da igual, que sea pasión o gloria.
Que siempre.
En todos lados.
Bueno, pero eso pasa lo mismo. El año que viene, cuando se aprueben los nuevos estatutos, se va a corregir.
Sí.
Sí, porque una de las cosas que hemos hecho es que a partir del año que viene se organice la procesión por antigüedad y vamos a tener como tramo, y así para quitar todos los líos que hay de colocarse y no de colocarse, y vamos a organizar la hermandad de esa forma.
Ojalá.
Hombre, a lo mejor el primer año cuesta, porque todas las cosas cuando comienzan cuestan ponerla, pero la intención es salir organizado del principio por tramo y quitar todo el barajuste que hay cuando se mueve la Virgen, que empieza a aparecer gente, que luego tienes que estar parado en el Paseo del Prado un buen rato hasta que empieza toda la gente que estaba por ahí escondida, se pone atrás.
La verdad es que es sorprendente cuando la Virgen, nosotros estamos en la tienda y es un día, insisto, que es grande, y la Virgen se pone en la puerta a las 8 en punto de la tarde. Y hay muchos años que le dan más de las 9 y media o las 10 menos cuarto sí. cuando la Virgen empieza a andar por el Prado. Y dice, Dios mío, ya se va la Virgen. Y es que eso, entra el silencio en el Prado y decir, ya, o sea, ahora esperar que venga. Pero es sorprendente, porque la cantidad de gente que alumbra ese día, o sea, de nuevo es alucinante.
Yo en ese aspecto, y ya no como parte del equipo de Muñoz de Cope, sino como mayordomo de la ilustre hermandad que tengo el honor de ser, y es un honor, aparte sí. de una responsabilidad,
no se te nota,
es un honor. Yo quiero decir que la Virgen es de todos y para todos, y que la disfrutemos todos.
Yo les voy a lanzar una última pregunta. ¿Qué le pedimos, Ana?
¿Qué le pedimos a la Virgen? Pues que nos cuida a todos, salud, es lo único.
Emilio.
Pues es que cada uno tiene unas cosas y unas inquietudes personales, ¿no? Entonces mi petición no puede ser a lo mejor la misma que haces la de Ana, o la de Santi, o la de Celia, ¿no? Yo creo que son ya cosas muy íntimas y muy personales las que cada uno pues ponemos a los pies de la Virgen y le pedimos y le imploramos.
Santiago.
Yo quiero pedirle este año a la Virgen del Prado, ¿vale? Mañana, en su día, que seamos capaces de no sentirnos huérfanos de ella. ¿Mm? Y que nos reconozcamos como hijos y la reconozcamos como madre. Eso es fundamental.
Celia.
Yo soy muy pidona. Llevo una cantidad de peticiones siempre, muchas, muchísimas, porque mucha gente me dice, Celia, por favor, sobre todo de gente enferma mucho, y de niños y de gente que lo necesita, entonces siempre llevo un montón de peticiones a la Virgen.
Don Bernardo.
Pues yo coincido un poco con Santiago, yo les pediría que seamos mejores hijos suyos, y si así seremos mejores hermanos los unos de los otros, y todo lo que nuestro entorno, nuestro mundo, todo puede cambiar a mejor. A veces empezamos a pedir por cosas concretas, no. Yo creo que si cambiamos nosotros desde esa dimensión, todo lo demás cambiará. Así que a ser mejores hijos de la Virgen.
Yo también quería comentar otra cosilla, y es que desde la propia organización del propio ayuntamiento, no se debería consentir que en Ciudad Real, a la hora en la que está la procesión en la calle, haya absolutamente ni un solo acto en ningún escenario, dícese auditorio o en cualquier otro lugar. Da la casualidad que el día 22 a las 8 de la tarde, día en la que la procesión está en la calle de nuestra patrona, que es nuestra patrona, está el espectáculo para los niños en el auditorio de la granja. Entonces, ¿los niños dónde van? ¿A la procesión o se van al auditorio a ver a las pipas?
Una pena.
Es una pena.
Pero a mí me parece bien que haya un reto, hombre.
No,
para
no
así
reto,
se darán
no.
cuenta de lo inútil que es que monten una cosa
en la procesión. Claro, ese es el tema. Entonces, y el mismo día 15 de agosto, pues hay un tema de flamenco. Vuelvo, insisto, o sea, considero que no debe haber absolutamente nada que le haga competencia, ni que nadie que pueda pensar dónde voy, ni por qué no puedo ir a un sitio para ir a otro.
Yo creo,
o sea,
que la competencia le hace
poco. No, competencia ninguna, pero si no hubiera nada, pues menos todavía. O sea, y más, por ejemplo, un espectáculo de niños el día 22 de agosto. Yo personalmente, cuando hay días que incluso no hay absolutamente nada, espectáculo ninguno, el sábado no hay absolutamente nada en el auditorio.
Pues me voy a mojar un poquito más.
Mójate.
Lo que no he hecho, creo que hoy me he mojado más que en ningún programa del año.
En de los 9, José Manuel, corrígeme, 9 o 10, ¿cuántos hemos hecho?
11 o 12 con este, ¿eh?
Bueno, me ha pillado.
Pero si son 10. Pero es la vez que más te estás tirando a la piscina, ¿eh? Creo que estamos en verano.
Sí, igual.
El verano,
¿no? Puede ser que me está afectando la necesidad de vacaciones. Pero sí que es verdad que creo que los políticos no se han enterado de que la ciudadanía y las tradiciones va un poco por delante de lo que ellos pretendan vendernos. Y me da igual el signo político que sea. En todos los sitios, todo el mundo nos hemos criado con una serie de cosas que entendemos como normales, y todo lo que intentan meternos entre medias para sus propios intereses, personalmente creo que les va a salir rana y que no les va a ir muy bien. A partir de ahí, el que quiera experimentar, que experimente, pero yo creo que se equivoca.
Pues después de estas sabias palabras,
sí, se han venido arriba, ¿eh?
La falta de decir igual que los pregones he dicho.
¿Sabes por qué? Porque es la primera vez que lo hago tan breve en la agenda local. Digo, voy a participar.
Don Bernardo, muchísimas gracias.
Chechu, antes de despedir,
a ver, que quiero hablar
una cosilla. Yo también quiero, hacer una petición a la Virgen del Prado. Lo único que voy a pedir es salud para todos los que estáis aquí y para todos nuestros oyentes.
Muchísimas gracias.
Don Bernardo, buenos días.
Pues gracias, buenos días y
muchas gracias a todos. Celia, muchas gracias.
A vosotros.
Santiago, muchísimas gracias.
A vosotros y feliz Día de la Virgen y felices días de la Virgen.
Emilio, muchas gracias.
Pues gracias, y como mañana es el Día de la Virgen, pues animar al pueblo de Ciudad Real y a todos los hermanos de la Virgen, pues que acompañen a nuestra patrona por las calles de Ciudad Real.
Ana.
Pues nada, muchísimas gracias, y a ellos espero en Santa María recoger a los acertantes del nombre del manto de la Virgen, que vayan a recoger su pulsera, que vosotros no vais a tener que recogerla porque ya la tenéis
sí,
todos.
Ya la tenemos, sí. Sí.
Yo no.
Esta vez no hemos participado, pero nos hemos llevado los.
Y vamos a recordar la pregunta, que es...
Es una pregunta fácil, y escuchando nuestro muñidor especial de la Virgen del Prado, creo que la solución está, pues, en bandeja.
La chivó Celia.
Ha dicho.
Ya Celia, no vamos a decir el minuto del programa.
Celia, venga, Celia lo ha dejamos dicho. Que la dejas caer.
Venga, Celia, lanza la pregunta.
¿Cuál es la respuesta?
No, la pregunta.
¿Qué manto lleva la Virgen este año en la procesión? Y la respuesta es el de los Condes de la Cañada. ¡No!
Bueno, José Manuel, hasta aquí ha llegado.
Bueno, chicos, ha sido un placer teneros aquí también en verano. Como esto es la radio, pues hay mucha gente que me pide, por favor, que el muñidor no tarde tanto tiempo en volver. Por eso hemos hecho este programa especial de verano en honor a la Virgen del Prado. Así que espero que no pase mucho tiempo y que os vuelva a ver por aquí muy pronto.
Si Dios quiere y por bien es, y las jefes de esta santa casa... estaremos, nos dejan, en diciembre estaremos por aquí otra vez.
No me digas.
Mucho tiempo es ese.
Volveremos.
Pero nuestras redes sociales siguen muy activas.
Hombre, yo siempre lo digo, ¿eh?
José Manuel, buenos días.
Muy buenos días a todos y muchísimas gracias.